vamos a hablar de Kurdistán a continuación, ya que mañana mismo tenemos una charla sobre el Kurdistán, sobre la actualidad de Kurdistán y el movimiento de liberación kurdo en Zapatenia, y con esa excusa se ha acercado hasta nuestros estudios un compañero que participa en el movimiento de liberación de Kurdistán, Mazlum Arrachaldeón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana mismo vas a estar en Zapatenia, como decíamos, después hablaremos de qué podrá encontrar la gente en esa charla y vamos a intentar hablar de tantas cosas que podríamos hablar de Kurdistán. Primero vamos a empezar con la actualidad. Hemos hablado los últimos meses de la última ofensiva turca que ha empezado en las montañas de Kurdistán. ¿Nos puedes explicar la situación actual de las montañas?
Sí, bueno, creo que es bastante conocido y bastante público en la prensa y así, que los últimos meses, más o menos desde abril de 2022, está habiendo una ofensiva sin pausa, digamos, en las montañas de Kurdistán, pero que tampoco es como la única ofensiva que existe, sino que forma parte de una serie de ofensivas del Estado turco contra la guerrilla kurda en el sur de Kurdistán, lo que es el norte de Irak, que ya empezó, digamos, podemos datar el inicio de esta serie de ofensivas en 2016, pero concretamente también en 2021, el año pasado. Se hicieron una serie de ataques con una serie de objetivos en tres zonas montañosas del sur de Kurdistán, que son zonas de frontera entre Irak e Turquía. Estas tres zonas se llaman Zab, Metina y Abashin, y son tres zonas muy estratégicas para el Estado turco, no solo para poder atacar por dos flancos, digamos, toda el desarrollo y las zonas de la guerrilla en el sur de Kurdistán, sino también para poder llegar hasta zonas de gobierno autónomo como son Shengal y más adelante también para poder llegar a Rojava por tierra desde otro sitio. Y un poco ahora la situación es una guerra mucho más intensificada, mucho más fuerte, con todo tipo de armas que se están usando en las montañas ahora, obviamente con toda una resistencia que se está oponiendo, y eso lleva a un subir el nivel de la guerra hasta llegar a cometer crímenes de guerra, que es lo que está haciendo Turquía estos últimos meses, ya desde 2021, utilizando armas químicas que son prohibidas por la comunidad internacional, sin que ninguna institución de las que en teoría tienen que hacer algo contra el uso de armas químicas, porque están alineadas siempre con los estados nacionales y responden a determinados intereses geopolíticos también, no están actuando contra Turquía, que hace un uso sistemático y constante de armas químicas contra la guerrilla, contra la naturaleza que existe ahí y contra la población civil.
Escuchábamos muchas de estas cosas, la denuncia del uso de armas químicas también ha llegado a nuestros oídos, pero también nos llegaba, no sé si decir un punto de esperanza, o por lo menos que Turquía le estaba costando mucho conseguir sus objetivos en las montañas.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? O sea, tienen que subir el nivel de la guerra y tienen que llegar a utilizar estas armas químicas como otro tipo de armas prohibidas, como podríamos hablar de armas termobáricas, que son unas bombas que tienen una explosión pues como 100 veces el TNT, con la misma cantidad, es una explosión muchísimo más fuerte, armas que se están utilizando especialmente para destruir túneles y las personas que hay dentro de los túneles que vamos a estar resistiendo hoy en las montañas, y armas que por primera vez en un conflicto bélico se están utilizando, que son las armas nucleares tácticas, que son unas armas que al explotar pues esparcen radiación, destruyendo la posibilidad de vida en el lugar donde están explotando, con lo que es una guerra como, había esa frase que no recuerdo quién decía, de si no puedes pescar al pez, tienes que secar el mar, y es un poco lo que están intentando hacer, ¿no? Pues destruir todo lo que es el área donde hoy existe la guerrilla, que obviamente también hay centenares, miles de pueblos donde la gente vive también, y lo que quieren hacer es precisamente como secar ese mar, destruir todo ese entorno para poder destruir la guerrilla. O sea que no es ya una guerra contra la guerrilla que resiste en las montañas, sino es una guerra contra el territorio que puede dar lugar a un movimiento de resistencia. Aquí se ve muy claro quién se está enfrentando, ¿no? Se está enfrentando los estados-nación, obviamente este armamento viene de la OTAN, no viene de Turquía, no es armamento que Turquía tenga en su inventario, llega en barcos desde los Estados Unidos o desde donde sea, y bueno, se está utilizando eso, ¿no?, para romper una línea de resistencia que representa un poco la resistencia que históricamente desde los inicios del sistema de dominación se desarrolla en cualquier parte del mundo.
Bueno, el pez sigue vivo. Siguiendo tu metáfora, y de eso también te quería preguntar, no solo de la última ofensiva, sino de la salud, un poco del movimiento en general. Sabemos que hay varios frentes, como sabrán nuestros oyentes también, hay cuatro estados diferentes que oprimen al pueblo kurdo, el de Irán, el de Irak, el de Siria y el de Turquía, y las situaciones son diversas en esas en esos cuatro países. Sabemos de la revolución de Rojava, de las montañas que nos estabas contando ahora. No sé si preguntarte en general, y luego tú remarcarás lo que te apetezca, ¿cuál es la salud del movimiento hoy en día? ¿Cómo está la moral?
Claro, el movimiento de liberación del Kurdistán es un movimiento que tiene muchos años de experiencia y que además intenta asumir para aprender también y desarrollar la resistencia que se lleva haciendo desde ya antes de la fundación del movimiento. O sea, es un movimiento que ha estudiado diversos movimientos de resistencia, ha tenido relación con movimientos armados o no, con movimientos populares también en diversas partes del mundo, precisamente para juntar experiencia y poder enfrentarse al enemigo que se está enfrentando, ¿no? Que al final también eso te desarrolla pues una mentalidad más internacionalista del movimiento. No es un movimiento que trabaje solo para el Kurdistán, sino que trabajan para Medio Oriente como primer marco, pero también a nivel ideológico. El paradigma de la modernidad democrática con el que trabaja el movimiento de liberación del Kurdistán es un paradigma que se puede traducir y aplicar, diríamos, prácticamente en todas partes donde existe el Estado Nacional y el paradigma capitalista. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de resistencia ideológica, que es el no dejar caer, o sea, es un movimiento que no se deja asimilar, que no cae en la línea política del enemigo, que no va a ceder en sus reclamaciones y que, bueno, hasta ahora en 50 años no ha dado ni un paso en ese sentido de ceder a lo que el enemigo quiere, sino que siempre ha estado en una lucha constante con el enemigo, a veces más intensa, a veces menos intensa, a veces buscando acercamientos, a veces no buscándolos, pero siempre teniendo muy clara su propia línea, es decir, sin desviaciones por la coyuntura concreta, sino siempre teniendo muy claros sus principios. Esto es una de las cosas que creo que hace admirables al movimiento y sobre todo una de las cosas que hace posible también no solo la resistencia ya ideológica, sino la resistencia material. Que cuando hablamos de resistencia en el terreno, digamos, podemos hablar de la guerrilla que continúa siempre a desarrollarse. Y hoy ha habido toda una serie de desarrollos en la guerrilla que llevan a hablar pues, de la guerrilla del siglo XXI, una guerrilla que llega a utilizar drones. Esto hay imágenes en internet, que llega a utilizar drones para atacar desde el aire al enemigo. Una guerrilla que intenta filmar también todas las acciones que hace para demostrarle también al público, de decir, hemos hecho esta acción, sacamos este comunicado, esto es lo que hay. Pero también la guerrilla es una parte de esa resistencia, ¿no? Quiere decir, está todo el pueblo. La guerrilla no puede existir sin el pueblo. Aquí también volvemos a la metáfora del pez y el agua. Uh-huh. Digamos que la guerrilla serían los peces, pero es que el mar es el pueblo. Entonces el pez no puede vivir sin el mar. Y es ese contacto también de la guerrilla y todo el movimiento de liberación del Kurdistán con su propio pueblo en las cuatro partes del Kurdistán, pero también con otros pueblos, como pueden ser el árabe, asirio, siriano, siríaco, creo que se dice así. Siríaco, caldeo y toda una serie de pueblos que existen en Medio Oriente, que son también pueblos oprimidos, pueblos, como se suele decir, pueblos sin Estado, pueblos que viven bajo la imposición constante y los intentos de asimilación constante de estados como el turco o los estados árabes o Irán o así, que hoy ven en el movimiento de liberación del Kurdistán también pues un referente para su propia liberación. Y esto le da una fuerza también a la resistencia, que obviamente esto es se traduce en una materialidad, que se traduce en un apoyo a todo un movimiento, a todo un paradigma que forma parte de un todo y que hace posible precisamente hoy esa guerrilla, esa resistencia de la guerrilla en las montañas, como puede hacer posible el continuamiento, o sea, que continúe a desarrollarse el proyecto de la revolución de Rojava, que ya no es solo una revolución de los kurdos de Siria, sino que hay decenas de pueblos y creencias y una diversidad enorme que está trabajando junta por un proyecto de autogobierno, que es, bueno, un poco esto. Y la salud del movimiento en este sentido, pues claro, podemos decir que es un movimiento que continúa a crecer pese a las ofensivas militares, que continúa a resistir, que continúa a no permitir al enemigo pues poner un pie en su tierra, continúa a no permitir que se profundice la ya existente ocupación del Kurdistán, pero continúa también a liberar tierras y a liberar la mentalidad también de los pueblos del Medio Oriente.
Hablaremos más adelante de la mentalidad, pero ahora que mencionabas los pueblos sin Estado y cómo ahora la revolución o el movimiento de liberación kurdo no es una respuesta únicamente para los kurdos, como decías, como para todos los pueblos. El confederalismo democrático sería una propuesta aplicable en muchos otros territorios también. Te quería preguntar de eso, siendo el movimiento kurdo un movimiento que viene quizá de unos esquemas que podían ser más conocidos en Euskal Herria, un movimiento de liberación nacional al uso, podríamos decir, una guerrilla marxista-leninista también, un partido de los trabajadores, y de ahí los últimos 20, 20 y pico años en los que se ha ido desarrollando el nuevo paradigma. ¿Será mucho pedir resumirlo ahora en una respuesta, pero ¿cómo lo ves tú o qué te parece que deberíamos entender de este nuevo paradigma?
Bueno, creo que siempre hablar de la historia del movimiento de liberación del Kurdistán, bueno, como hablar de cualquier historia de resistencia que haya llegado a cierto nivel, tiene una complejidad que se hace muy difícil también de resumir aquí. Entonces, lo que yo pueda decir pues va a ser en ese sentido un poco seguramente incompleto. Pero bueno, desde el principio de la historia del movimiento, que el movimiento de liberación del Kurdistán nace en 1978 con la fundación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, desde ese momento como desarrolla una forma de marxismo y una práctica política que no es para nada ortodoxa, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Siempre, bueno, pues en ese momento lo que se llevaba mucho era o depender de la Unión Soviética o incluso de Cuba, de los procesos de liberación nacional de África, y aun teniendo un contacto con estas fuerzas, el PKK siempre tiene muy claro, y esto es Öcalan quien lo dice, Öcalan lo dice así, dice, nuestra fuerza es nuestro pueblo. Si no tenemos nuestro pueblo, no tenemos fuerza. Entonces el PKK siempre se vuelca absolutamente a la organización y el tener un contacto directo y formar parte de alguna forma de la sociedad kurda. Y esto es lo que le da al PKK la fuerza también para resistir a los años 90, cuando tantísimos otros movimientos caen o se debilitan. El PKK se refuerza mucho y hace todo un desarrollo en los años 90, que en el 96 llegará a un punto importante con la declaración de la ideología de liberación de la mujer, y dará toda una serie de pasos que después del secuestro de Öcalan, que viene secuestrado en Kenia el 15 de febrero de 1999 de parte de los servicios de inteligencia israelí, estadounidense e inglés, una colaboración de diversos estados, viene secuestrado Öcalan, y allí Öcalan dice, lo que me sucede a mí es una tragedia, estar en Imrali es una tragedia, pero también me da la oportunidad de desarrollar el paradigma que siempre he querido desarrollar. Y entonces ahí se hace un cambio de paradigma que, bueno, no es que sea un cambio como que se da una vuelta de, o sea, un giro de 180 grados de lo que había antes, sino es siempre una continuación y una profundización de esa dialéctica entre teoría y práctica y lo que se ha ido aprendiendo. Y será eso que se ha ido aprendiendo lo que llevará a la declaración en 2005 del confederalismo democrático y el paradigma, o sea, empezar a trabajar con el paradigma de la modernidad democrática. Todo esto conllevará toda una serie de cambios, ¿no? Ya desde un poco antes, pues la concepción de la guerra y la guerrilla ya no es que las organizaciones, el pueblo, la sociedad, tiene que existe para sostener la guerra de la guerrilla, que será quien nos llevará a la victoria, sino que es el pueblo quien tiene que construir sus instituciones para, en el momento que sea o paulatinamente, suplantar las funciones del Estado. Obviamente teniendo en cuenta el concepto de autodefensa, que es un concepto también central, ya lo era antes, pero es un concepto también central en el nuevo paradigma, que la guerra que se hace no es una guerra ofensiva, sino es una guerra siempre de autodefensa. Obviamente autodefensa no quiere decir que te tengas que esperar a que te hayan ocupado la tierra para defenderte. También quiere decir prevenir. Pero no es nunca ir a atacar al enemigo de primeras a destruir, sino construir tus cosas, y cuando el enemigo ya no te deja construir más, entonces es cuando te va a atacar. Y cuando te va a atacar, pues tú te vas a defender. Y de esa defensa también, pues, ganar terreno y permitir que las instituciones legítimas que la sociedad construye con el paradigma de la modernidad democrática, con el confederalismo democrático, esas estructuras continúen a desarrollarse y dar una respuesta. Podría hablar mucho más de esto, pero no sé si tenemos tanto tiempo.
El jueves habrá más tiempo en la charla en Zapateneo probablemente. Ahora tenemos que pasar a más cosas que te quería preguntar también, como mencionabas antes el internacionalismo, hablar un poquito y brevemente, aunque sea sobre tu caso, una persona que no ha nacido en Kurdistán, ha nacido en el Estado español en este caso concreto. ¿Qué te lleva a ti a acercarte a este movimiento, a empezar a participar? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que encontraste?
Una pregunta difícil. Bueno, digamos que, o sea, soy, en mi caso concreto, que creo que es el caso de muchísimas otras personas, sea en el Estado español que en otras partes del mundo en general, porque hay muchísima gente de diversos lugares que de una forma u otra se ha acercado y pues trabaja de alguna forma con el movimiento de liberación del Kurdistán, ya sea en solidaridad, en internacionalismo o en diversas partes que trabaja este movimiento. Claro, el movimiento es una cosa muy amplia, ¿no? Decimos que el movimiento nace con el nacimiento del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero obviamente se desarrolla mucho más. Y hoy hablar del movimiento es como hablar de un todo muy amplio, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, claro, en este sentido, pues, no lo sé, yo venía de una trayectoria, propia de buscar siempre las perspectivas para cambiar la realidad que teníamos en torno, ¿no? Y teníamos pues nuestros diferentes proyectos de militancia, teníamos nuestras actuaciones, pero siempre veíamos que nos faltaba una perspectiva y que no existía un paradigma ideológico que conociéramos en ese momento que nos pudiera dar realmente una respuesta a lo que necesitamos. Claro, un paradigma ideológico que fuera de dos partes, ¿no? Que no fuera solo como idealista a nivel de quedarse en las ideas, sino que pasara también a la materialidad y eso, que cómo se traduce nuestras ideas en la sociedad, cómo se traducen nuestras ideas en la organización, cómo se traducen nuestras ideas en la forma de militancia que tenemos, cómo se traducen nuestras ideas en quiénes somos, un poco, ¿no? Y en ese sentido, pues en esa búsqueda, bueno, eso me llevó al Kurdistán y allí, claro, pude conocer pues toda una forma de hacer. En el Kurdistán, una de las primeras cosas que yo aprendí es que tiene que existir una coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Que eso es lo básico. Si no tienes eso, nadie va a confiar en ti. Y si nadie va a confiar en ti, ¿cómo quieres organizar la revolución o cualquier cosa? Quiero decir. Y claro, ese, bueno, pues eso ya no es parte de un paradigma ideológico, eso ya es parte de una práctica política. Eso ya no viene del confederalismo democrático declarado en 2005, no. Eso viene, pues es una tradición que aquí también tenemos, que allí se vincula mucho al zoroastrismo y a una serie de pensamiento, de línea de pensamiento que se puede definir como religiosa, aunque sea mucho más profundo que eso, que es lo que tiene impacto en esa sociedad allí. Pero creo que aquí también, cuando te vas al barrio, o te vas al sindicato, o te vas a no sé dónde, si tú dices una cosa y haces otra, la gente te va a decir, vale, pues como los políticos, porque la gente ya no cree en la política, ¿no? Y que vemos ahí que es pues el mismo problema en dos sitios. Y entonces, pues a mí esa idea de la coherencia, pero una coherencia práctica que te lleva adelante, que te permite afrontar y superar contradicciones, que no es evitar las contradicciones, que no es decir, no, pues esta contradicción, porque esto es una contradicción, ya no lo hacemos, no, sino que es como, bueno, pues cómo superamos esta contradicción para seguir adelante, esto es una parte, y luego obviamente pues la superación de lo que es el Estado-Nación, la superación de lo que es la modernidad capitalista y todas sus formas de organizarse y de producción y de mentalidad, bueno, creo que es algo que prácticamente solo encontramos en este paradigma, que también es muy vecino al paradigma, a un paradigma con el que se puede estar trabajando hoy en día en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que al final es un paradigma muy abierto a nivel de organización de la sociedad. Pero cómo está este equilibrio entre lo que es pues una práctica política consciente de una persona pues que quiere ser o es militante y la organización más amplia de la sociedad. Esto me llamó mucho la atención y me pareció muy importante también pues seguir trabajando con este movimiento para poder seguir difundiendo esto y aprendiendo esto.
Y en este acercamiento y en este tiempo que llevas trabajando con el movimiento, ¿qué diferencias remarcarías de lo que has visto ahí, de las prácticas políticas, de la ideología, de la manera de vivir y lo que tenemos acá?
Pues lo primero de todo, bueno, es que creo que aquí en concreto, claro, no conozco mucho la realidad de Euskal Herria, porque no he tenido el placer de vivir aquí. Pero creo que un poco hablando a nivel del Estado español, incluso si queremos de, no sé, Europa o sur de Europa, algo así. O sea, creo que tenemos límites que nos autoimponemos un poco, ¿no? Que no tenemos capacidad de priorizar y de decir, vale, o sea, yo mi vida, ¿a qué la estoy dedicando? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Un poco, ¿no? Y en ese momento, o sea, yo, bueno, pues allí creo que todo el mundo lo ve muy claro, ¿no? Lo que le da sentido a mi vida es, pues, el trabajar para la revolución y trabajar para cambiar este mundo. En cambio, aquí creo que tenemos mucho como un impacto constante de un sistema que constantemente nos quiere poner cosas, ¿no? Me acuerdo que había un meme en aquellos tiempos del principio de los memes, que era una conversación de Telegram entre, no lo sé, Durruti, Ascaso, Oliver y no sé qué. Y decía, ¿qué habría pasado si el 36 fuera hoy? Y uno decía, pues, venga, vamos a tomar la telefónica. Y otro decía, no puedo, tengo inglés, no puedo, tengo clase de pilates, tengo no sé qué. No, que creo que esto es, o sea, es un chiste, pero que es un poco también lo que nos pasa, ¿no? Que no priorizamos, no tenemos capacidad de priorizar, todo nos parece igual de importante, nos estancamos en métodos, en formas, en prácticas políticas que igual no llevan a ninguna parte. No tenemos capacidad también de decir, vale, o sea, de pensar un poco también táctica y estratégicamente, ¿no? De decir, vale, esto sirve para el objetivo que tenemos o así o no. Como un poco trabajamos por, no lo sé, casi por motivaciones personales individuales, porque nos, bueno, tenemos una forma de entender la democracia, creo que podríamos darle una vuelta, ¿no? El asamblearismo. Esto es algo que le tendríamos que dar una vuelta, tendríamos que repensarlo para ver si realmente es democrático, ¿no? Porque el paradigma kurdo siempre habla de la democracia, pero obviamente no entiende la democracia como los estados, ni siquiera como la dictadura de la mayoría, ¿no? Como una unidad en la diversidad, pero que sea más profunda que el simplemente mantener unidas cosas porque es democrático y tiene muchos colores y ya está, sino que es una unidad en la diversidad que lleva a alguna parte, que tiene un proyecto conjunto. Entonces, claro, tiene que existir esa diversidad. Sin la diversidad hablamos de uniformidad, que hablamos de Estado. El paradigma del movimiento de liberación del Kurdistán es contra el Estado. No quiere formar una forma, o sea, no quiere generar una forma de Estado porque lleva implícita toda una serie de cosas, como pueden ser, el Estado se entiende como una forma de opresión patriarcal en su base, que eso podríamos entrar más, pero creo que se hace muy largo, pero bueno, una forma de opresión patriarcal en su base que crea las clases sociales, que crea las diferencias y las jerarquías en la sociedad que nosotros no queremos reproducir, ¿no? Entonces, si nosotros como personas que quieren cambiar el mundo no queremos reproducir eso, tenemos que pensar los métodos para desarrollar eso. El paradigma del confederalismo democrático tiene unas propuestas muy válidas, de las que podemos hablar más en profundidad el jueves y eso. Pero eso, o sea, un poco lo que me impactó más es como ver la diferencia de compromiso, ¿no? De que hay gente que lo da todo y no le importa lo que hagan los demás tampoco. Como, no porque yo lo dé todo quiere decir que el de mi lado tiene que darlo todo, sino que yo lo doy todo porque voy a este objetivo. Y el hecho de yo hacerlo va a ser ejemplo y va a hacer que otra gente también lo haga. Obviamente con un marco organizado, no mágicamente. Pero bueno.
Me gustaría hablar más de la mentalidad europea que ya se empezaba a vislumbrar en esta última intervención. No sé muy bien cómo preguntar, se escucha mucho quizá desde el movimiento kurdo la mentalidad europea, y aquí diría que no se trabaja tanto la crítica al pensamiento liberal, si quizá al capitalismo se le hace una crítica, al consumismo, quizá otras variantes de la mentalidad europea sí que se critican, y de eso te quería preguntar, ¿cuál es la crítica al liberalismo que ves en Europa?
Bueno, el liberalismo es un tema muy amplio, creo, y a veces, o sea, a mí me gusta mucho hablar de liberalismo también y creo que es una cosa muy importante de hablar. O sea, creo que este movimiento, una de las cosas que puede aportar mucho también es como el análisis y la concepción que tienen del liberalismo, y que es, bueno, un poco la fuente de la que yo bebo también, ¿no?, para hablar de esto. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, o sea, lo que me doy cuenta, vale, vamos a empezar con cosas prácticas. Lo que me doy cuenta yo cuando, en mí mismo, ¿eh? O sea, empezando por mí mismo siempre todo lo que voy a decir, no es como que yo esté exento de esto, sino que estoy en el centro, porque también si hablo yo es porque lo he vivido, ¿no? Porque lo he vivido y a lo mejor lo he superado, a lo mejor no, pero bueno. El caso es, por ejemplo, cuando hablamos eso, ¿no? Hablamos del capitalismo, hablamos de esto y de lo otro, pero siempre lo vemos como una cosa igual fuera de nosotros, que no somos nosotros quien lo está reproduciendo, que, o sea, por ejemplo, decimos, este proyecto va mal por esto, esto y esto. No decimos, yo voy mal por esto, esto y esto, y entonces este proyecto va mal por esto, esto y esto, sino siempre buscamos como sacar de nosotros los errores o cualquier cosa, ¿no? Siempre es, pero en cambio en este movimiento una de las cosas que he aprendido también en el contacto con este movimiento es que cuando hay un problema tienes que empezar a buscarlo en ti mismo, cómo eres tú parte de ese problema, y entonces de ahí empezar la solución. Entonces, claro, o sea, creo que esto se relaciona con el liberalismo, porque es que no sé cómo explicarlo, pero digamos que el liberalismo te genera una forma de pensar según la cual todo vale, todo puede estar bien y todo se puede hacer, ¿no? Todo puede entrar en un marco. Y es como, bueno, es que creo que hay que definir marcos. No es que no todo pueda entrar, pero ¿en qué marco? ¿Cómo lo llevamos hacia un objetivo? El liberalismo es el vivir sin objetivos, el ir saltando de un sitio a otro o estando siempre en el mismo sitio, da igual, pero sin tener un objetivo claro, entonces como nunca avanzar, porque eso es lo que elimina al sistema, el tener una oposición. Si la sociedad, si la gente, si las personas, si los militantes no tienen objetivos, no se puede plantear una oposición real, clara y efectiva contra el sistema. El sistema está muy organizado, el sistema no es que lo acepte todo, que todo puede entrar, el sistema tiene capacidad de asimilar muchas cosas, ¿no? El liberalismo tiene mucha capacidad de asimilar. Lo vemos con determinadas formas de vida individualista que se revisten de anarquismo, se revisten de otras ideologías, que no tienen nada que ver con realmente esa ideología. Y esto es un efecto, o sea, el individualismo yo diría que es el primer punto en que tenemos que plantearnos cómo nos afecta el liberalismo a nosotros mismos. Quiere decir, ¿cuánto individualista tengo? Que esto no quiere decir tampoco negar al individuo, que eso es como irse al otro lado. Que eso es también otra cosa de curiosa, ¿no? De cómo se relaciona el liberalismo y dogmatismo. Pero, digamos que estar en contra del individualismo no quiere decir estar en contra del individuo. El individuo existe y el individuo tiene que encontrar su lugar en la comunidad, en la colectividad. Pero eso no quiere decir que se tenga que respetar todo el individuo. El individuo ha estado creado así. Hay un sistema que tiene un sistema educativo, que tiene una forma concreta de familia, que tiene una forma concreta de sociabilidad, que nos empuja a una forma de personalidad. Y entonces, si no somos capaces de ver que nuestra personalidad y nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras prácticas políticas, todo está afectado por esa educación que nos ha dado el sistema, si no podemos ver esto y cambiarlo, entonces difícilmente vamos a llegar a, pues a, no lo sé, hacer la revolución o a cualquier cosa en general, ¿no? Uh-huh. Y eso.
Pues seguiría preguntándote, pero se nos va a ir la hora. Tengo muchas preguntas que van a quedar por contestar o que mañana en Zapateneo se podrán comentar con más calma probablemente. Te quería preguntar casi obligadamente sobre Rojava, que ya que tenemos el placer de contar con alguien del movimiento kurdo, quería preguntarte, no sé qué remarcarías, Rojava, la revolución de Rojava, más de 10 años ya. No sé qué remarcarías que deberíamos saber desde Euskal Herria de esta experiencia.
Bueno, vale. La revolución de Rojava es una revolución que lleva sucediendo tiempo, que tuvo el momento como un poco de liberar tierras en el 19 de julio de 2012, que empezó en la ciudad de Kobane, y que empezó pues echando al régimen de Al-Assad, el régimen sirio de una parte de la tierra, pero sin caer bajo la influencia de pues la OTAN o Turquía o otras fuerzas, o Arabia Saudí, otras fuerzas regionales que querían tomar el control del vacío que estaba dejando Al-Assad. Uh-huh. Entonces, claro, en ese momento es un momento de muchísima inestabilidad, más inestabilidad, digamos, de lo habitual, porque ya hay un habitual de inestabilidad generada por las potencias imperialistas, especialmente la OTAN, en Oriente Medio. Pero en ese momento de inestabilidad se logra generar como un espacio estable y de paz hasta que llega el Estado Islámico, que bueno, es un poco el aquello que al final nos ha hecho en Occidente también conocer la revolución de Rojava, ¿no? Pues toda la lucha y todos los mártires y las mártires que se han dado en la lucha contra el Estado Islámico, que hablamos de hasta día de hoy creo que 11-12 mil personas que han dado su vida luchando contra el Estado Islámico, obviamente también para frenar la expansión del Estado Islámico, que nadie sabía dónde podía llegar. Digamos que el Estado Islámico es claramente, prácticamente podríamos decir, un hijo de la OTAN que se escapó, entre comillas, del control de la OTAN, pero obviamente pues generado como una fuerza de choque. Eso es el clásico rol del fascismo. El fascismo lo alimenta el imperialismo, lo va alimentando, le va tirando comida hasta que se hace demasiado grande y entonces el imperialismo va allí para mostrarse como salvador. Quiero decir, es lo que aprendieron de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, en ese momento, los Estados Unidos, después de la guerra de Irak y especialmente la guerra de Vietnam, no iban a meter tropas a luchar en Siria cuando la población estadounidense no quería dar muertos. Y decidieron utilizar como fuerza de tierra pues la única fuerza en Medio Oriente que estaba efectivamente frenando y ganando terreno al Estado Islámico. Esto sucede cuando Kobane, cuando justo las IPG y las IPJ en 2014, finales de 2014, empiezan a ganar terreno al Estado Islámico. Y entonces los americanos vinieron y dieron con los aviones y no sé qué y no sé cuántos, y se hizo esta coalición internacional, pero claro, se claman como, se reivindican a sí mismos como los que acabaron con el Estado Islámico, pero quiero decir, el hecho de que no hayan dado ni siquiera una persona mártir en todo este tiempo nos demuestra también como cuánto han hecho. Y el hecho de que el Estado Islámico estuviera usando fondos que al final de una forma u otra venían de, abstractamente, estructuras controladas por la hegemonía mundial que tiene Estados Unidos, nos demuestra, ¿no?, como el doble juego de los Estados Unidos. Aquí otra vez, ¿no?, la esencia del movimiento de liberación del Kurdistán, que dice nuestra fuerza es nuestro pueblo. Esto es lo que le permite al movimiento de liberación del Kurdistán, sin tener un pelo de implicación política, poder utilizar prácticamente los aviones de Estados Unidos, no utilizarlos de conducirlos, sino de que Estados Unidos bombardeara donde los compañeros y las compañeras de la CIPG y la CIPJ estaban diciendo que estaba el Estado Islámico. Pero bueno, esto digamos que catapulta un poco la revolución de Rojava, pero obviamente muy intencionado, ¿no? Como se oculta mucho el contenido real de la revolución de Rojava, el hecho de que exista, pues, de que existan las IPJ como unidades militares femeninas, se muestra como algo súper exótico, como algo que, no sé, se hace como un fetiche de esto, una publicidad así, cuando en realidad las IPJ son parte de una tradición que ya existía de antes también, de que existe una guerrilla femenina en las montañas, existen unidades de autodefensa en el norte de Kurdistán. Digamos que parte de un movimiento que tiene esa forma de hacer, pero no para una fetichización o lo que sea de las mujeres, sino por la liberación de las mujeres, por la liberación de la sociedad. Porque sin liberar a las mujeres no se puede liberar a la sociedad, que es una de las máximas de este movimiento, ¿no? Entonces, hoy la revolución de Rojava, quiero decir, se ve también aquí el rol de las fuerzas imperialistas y los juegos geopolíticos que afectan a Medio Oriente, que el principal aliado de la OTAN en Medio Oriente, que es Turquía, esté constantemente amenazando y atacando Rojava. Quiero decir, ahora, desde verano hasta ahora, vemos que mínimo dos veces por semana, o asesinatos selectivos, o ataques con dron, o bombardeos de artillería, o cosas así, están sucediendo contra población civil en Rojava, contra líderes políticos y líderes políticos en Rojava, también líderes militares, que están siendo masacrados de parte del Estado turco a petición, digamos, de la OTAN. Quiero decir, los Estados Unidos obviamente tienen toda la información de lo que está pasando. Y nosotros sabemos que, bueno, o sea, tenemos que saber, ¿no? Como gente que los Estados Unidos tienen toda la información de esto. Y entonces, bueno, es que hay todo un juego geopolítico ahora mismo en Rojava, porque si hablamos de el próximo ataque de Turquía en Rojava, se hace un poco difícil también saber cuándo va a suceder, porque, bueno, con la guerra de Ucrania, Rusia no está en la posición de fuerza que debería, entonces permitirle a Turquía de atacar ciertas partes de Rojava le puede afectar negativamente. Digamos que es toda una balanza que es muy difícil saber cuándo va a petar, pero que en algún momento va a petar. Digamos que en Medio Oriente la geopolítica es un poco lo que marca la guerra de los estados, ¿no? Obviamente, en medio de este contexto de una fuerza imperialista contra otra y de toda una serie de lucha por una hegemonía, por un poder, por una forma estatal, por controlar los estados que existen, todo esto, en medio de esto, la revolución de Rojava, junto con las montañas libres del Kurdistán, junto con otros procesos que han podido suceder en diversas partes del Kurdistán, se alza como la línea de los pueblos, digamos, ¿no? Como la esperanza que de verdad tenemos, la gente que queremos superar, bueno, pues pasar del capitalismo ya y empezar a vivir de otra forma, ¿no? Para mí es eso, el ejemplo más grande y más práctico que hay, un ejemplo de donde podemos aprender muchas cosas también. Muchas cosas tenemos que mirar a Rojava y ver cómo de diferente tiene que ser aquí. Pero digamos que el paradigma que se está desarrollando en Rojava lo tenemos que estudiar si queremos cambiar algo aquí también.
Nos queda pendiente estudiarlo entonces. Te preguntaría más sobre las comunas, sobre el confederalismo democrático en Rojava. Tengo aquí otras preguntas sobre la relación de los cuadros con la sociedad, el confederalismo democrático en Europa, democracia, asamblearismo, autoritarismo, esas puertas que has abierto antes. Pero llevamos ya más de media hora hablando. Mañana habrá oportunidad de hacerlo más en profundidad, como decíamos. Te quiero preguntar especialmente sobre el uso de armas químicas. Al principio, hablando de la ofensiva, esta última ofensiva de Turquía en las montañas del sur de Kurdistán, el uso de armas químicas, el permiso o la coparticipación de la Unión Europea, OTAN en todo esto, hay muchas críticas y una denuncia pública que estáis haciendo.
Sí. Digamos que hoy en las montañas del Kurdistán lo que está sucediendo es la forma de guerra que se va a desarrollar contra cualquier movimiento o persona incluso que quiera oponer una resistencia efectiva a este sistema. En ese sentido, creo que todas las personas revolucionarias de izquierdas que quieren cambiar las cosas de alguna forma están implicadas, lo quieran o no, en la guerra que está sucediendo hoy. Con lo que creo que es importante que tomemos también desde aquí, desde, en este caso, el Estado español, tomemos también la responsabilidad que nos toca en este momento histórico de frenar esto. Quiero decir, si ahora permitimos que Turquía esté usando de forma sistemática, constante, a diario, armas químicas contra un movimiento de resistencia y contra un pueblo, creo que mañana eso lo vamos a sufrir aquí. O sea, hay una frase que decían, si no me equivoco, en Irlanda, cuando se estaban montando las brigadas internacionales para venir aquí, que se decía mucho él, si no los combatimos allí, los acabaremos combatiendo aquí. Y creo que hoy podemos aplicar este mismo eslogan que se decía en ese momento, lo podemos aplicar. Entonces tenemos que tomar una participación activa en el combate contra el fascismo turco primero y contra, concretamente en este caso, el uso de las armas químicas, que es un poco el punto central. Obviamente, para esto, desde la plataforma, la iniciativa Defend Kurdistan, que es una iniciativa internacional que se desarrolla en diversas partes de Europa y del mundo, se está llamando a unas jornadas de lucha internacionales del 30 de noviembre al 3 de diciembre. El 30 de noviembre, ¿por qué? Porque es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Armas Químicas, que es uno de estos días internacionales que ponen estas instituciones para lavarse la cara, el greenwashing o como se le llame ahora. Uh-huh. Entonces, obviamente, no es que nosotros vayamos a confiar en esas instituciones internacionales, sino que tenemos que mostrar también, aprovechar este día para mostrar la hipocresía y la incoherencia de estas instituciones que, poniendo este día, están a la vez permitiendo y potenciando y directamente financiando un Estado que está usando la guerra química de forma sistemática. Entonces, para esos días se hace un llamado a acciones de todo tipo, acciones también como manifestaciones, como concentraciones, como protestas de desobediencia civil contra los principales participantes de esta guerra. Podemos hablar de participantes de esta guerra, podemos hablar de cosas muy amplias, ¿no? De toda la industria armamentística, de toda la industria que financia de una forma u otra la guerra, de toda la industria o de todas las instituciones en contacto estrecho y que legitiman al Estado turco y su fascismo, blanqueándolo y mostrándolo como un país que avanza hacia la democracia, cosa que no es verdad. Entonces, para esos días, pues un llamado especial de acciones y obviamente eso, ¿no? Como un poco sentirnos y vernos y actuar como personas que toman responsabilidad histórica en este momento, que en este caso la toman también en la defensa de este movimiento de resistencia, que nos abre unas perspectivas que son muy interesantes también para aquí.
Bueno, queda lanzado entonces el llamamiento del 30 de noviembre al 3 de diciembre para participar en esta campaña de lucha. Si no me equivoco, también hemos solido hablar en la radio aquí en Alavedi más veces sobre la larga marcha que se suele hacer en febrero, si no me equivoco, hasta Estrasburgo para pedir la liberación de Abdullah Öcalan. Este año creo que esta denuncia de las armas químicas también tendrá una presencia en esta marcha, y ya que la mencionamos, quería preguntarte también por la situación de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán del PKK, que lleva ya desde el 99, has dicho, preso en İmralı, en una cárcel de Turquía.
Sí, sí, desde el 15 de febrero de 1999, día de su secuestro, Abdullah Öcalan está encerrado en una cárcel isla llamada İmralı, en Turquía. Al principio estaba solo, ahora hay otras dos o tres personas ahí dentro, pero siempre en aislamiento. Y bueno, para entender también la magnitud de lo que estamos hablando, quiere decir una isla con solo militares y una persona que viene encerrada en esa isla. Digamos que no es algo normal, no es algo que podamos ver muchas veces en la historia, si miramos la historia de la humanidad en general, de poner a una persona con un número bastante alto, bastantes centenares de militares, solo para controlar a esa persona. En una situación de aislamiento total, donde ni familia, ni abogados, ni instituciones internacionales, ni activistas de derechos humanos, nadie puede entrar, solo el Estado cuando quiere. Creo que es algo que, bueno, nos tiene que hacer un despertar y ver la importancia, ¿no?, de esa figura, por qué esa figura está en esa situación. Entonces, ahora especialmente, los últimos meses, hace 19 meses del último contacto del exterior con Öcalan, que fue una llamada de dos minutos del hermano de Öcalan, Mehmet Öcalan, el hermano de Abdullah Öcalan, que pudo llamar a la cárcel de İmralı y hablar con Öcalan por dos minutos. ¿Pero por qué por dos minutos? Porque el Estado turco lo que no quiere es que ningún tipo de perspectiva de la que ahora mismo se está desarrollando dentro de İmralı, no quiere que ninguna de esas perspectivas salga fuera, porque sería una fuerza muy grande que se daría al pueblo y al movimiento de liberación del Kurdistán. Entonces, desde especialmente 2016, el aislamiento está mucho más endurecido y va a hacer 24 años que una persona está en aislamiento total, que además es una persona que ha desarrollado todo un paradigma político desde ahí dentro y lo ha desarrollado no escribiendo libros y publicando libros porque eso lo tiene prohibido. Le ponen, ¿cómo se dice? Castigos de disciplina cuando está dentro de la cárcel, cuando está solo en una habitación. Ya miras tú qué castigo y disciplina se le puede poner, cómo prohibirle tener un boli, obviamente prohibirle las visitas, que es cada 6 meses le ponen un castigo de disciplina, que le prohíbe las visitas, le prohíben tener bolis, le prohíben tener libros, le prohíben tener los diarios, solo puede escuchar las noticias que el Estado turco quiere que escuche. Y obviamente estos son medidas que, bueno, que no podemos tolerar, y no solo eso, sino que tenemos que pedir y reivindicar exigir la liberación de Öcalan y trabajar para la liberación de Öcalan y todos los prisioneros políticos que existen en Turquía, que hablamos de más de 10.000. Y para esto, pues obviamente hacemos una marcha larga que empieza el 3 de febrero en Frankfurt, donde el 3 de febrero nos encontramos, el 4 y el 5 se hace toda una serie de discusiones, del 6 al 11 hacemos la marcha, y el 11 nos encontramos, el 11, el último día de la marcha, en Estrasburgo hay una gran manifestación de la comunidad kurda en Europa, de la diáspora kurda en Europa, junto con también las compañeras y compañeros internacionalistas que se unan. Y eso también un llamamiento, ¿no?, a participar en esto para responder a la situación actual.
Pues queda el llamamiento hecho también para la larga marcha. Unas compañeras aquí de Alavedia habían estado hace un par de años también. Este año, en febrero, también tendremos noticias cuando se esté realizando esta marcha de Frankfurt a Estrasburgo. Para terminar, te voy a preguntar sobre la charla, para que invites tú también a la gente, mañana mismo a las 7 de la tarde en el Zapateneo.
Sí, bueno, ahí tendremos oportunidad también de hablar un poco cara a cara y de igual discutir más en profundidad temas que se han abierto hoy. Obviamente, especialmente se enfocará a la situación actual en el Kurdistán y cómo dar una respuesta a esto. Quiero decir, también se lanzará allí la propuesta de los días de acción, de la marcha larga, y creo que es un buen espacio también como para concienciarnos, para entender mejor este movimiento, los proyectos de este movimiento, también para entender cómo podemos actuar, qué podemos hacer en la defensa de este movimiento para también un poco cumplir con nuestro deber internacionalista como pueblos que habitan aquí.
Pues ahí está, mañana 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Zapateneo, aquí en la calle Zapatería, en Aldezarra de Gasteiz. Tendremos oportunidades de escucharte con más calma y de debatir de todos estos temas que hemos abierto hoy, hemos dejado para el público. Recordamos también estas otras citas que has dicho: mañana a las 7, luego del 30 de noviembre al 3 de diciembre, en nombre de la iniciativa Defend Kurdistan, unas jornadas de lucha contra el uso de armas químicas, y a partir del 3 de febrero, la larga marcha de Frankfurt a Estrasburgo. ¿Quieres añadir algo más?
Sí, solo que para las jornadas de lucha, pues un llamamiento a que las personas se organicen en sus lugares, con sus gentes, para hacer cosas. Quiero decir que no es que ahora yo pueda decir una lista de las cosas que hay, pero haría falta que en Euskal Herria también hubiera protestas en estos días, y creo que es el momento de empezar a organizarlas ya y de empezar a llamar a la gente a movilizarse por este tema.
¿Creatividad, entonces?
Sí, toda la creatividad que se pueda.
Pues aquí dejamos la entrevista, mañana tendremos más oportunidad de escucharte. Mazlum, muchas gracias por acercarte aquí a la radio de Alavedi. Nos seguimos viendo. Agur.